Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts. Estem al Converses, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de Neurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
El Joan Carles Valero, que és el director de Relacions Institucionals del Grupo Centro Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquesta setmana, el invitado d'esta setmana, és el senyor Lorenzo Bernaldo de Quirós. Bona tarda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es economista, politólogo y acaba de publicar con Deusto, con la editorial Deusto, Por una derecha liberal, un libro en donde yo he apreciado muchísimas cosas interesantes a comentar. De entrada, nos pide usted, o pide usted, una derecha con cambios, unos cambios importantes. ¿Por dónde tendrían que pasar estos cambios que tiene que hacer, yo no sé si la derecha europea en general o la española en particular?
Bueno, el libro se refiere básicamente al escenario español. Entonces, la tesis central es que vivimos una crisis que es mucho más profunda de lo que ha sido una crisis económica, que es una crisis de régimen. En el sentido que el sistema que fletamos en el 78 necesita un profundo ajuste y unas reformas modernizadoras para ajustarlo a los cambios que se han producido en este país. Y la apuesta del libro es que esas reformas en una sociedad moderna están mejor servidas desde una óptica liberal que desde cualquier otra alternativa. ¿Qué reformas nos referimos? Bueno, pues España ha solventado lo que era la hipótesis de un colapso financiero y económico en el 2011, pero quedan un montón de tareas por hacer. Tenemos un Estado que es muy poco eficiente, tenemos un sistema de organización territorial y de financiación autonómica que no funciona, y tenemos una sociedad en la que empieza a haber, de manera justificada o injustificada, una percepción en amplios sectores de la opinión, con independencia de sus filiación ideológica, de que algo huele a podido Dinamarca, que esto no funciona. Entonces, o la reforma se hace desde dentro, o tendremos a las puertas del Palacio de Invierno a los bárbaros reclamando un cambio mucho más radical.
¿La derecha del futuro puede ser una derecha liberal, señor Bernaldo de Quirós?
Yo creo que sí, es decir, que sí, pero, y además, digamos, no por necesidad, no, perdón, no por vocación, sino por reducción al absurdo. Es decir, las señas de identidad de la derecha moderna no puede ser conservadora. El mundo que te reivindica conservador en estos momentos es la conservación de un statu quo, que es un statu quo socialdemócrata, que es el que existe en este país. La tentación tecnocrática, que es una tentación tradicional de la derecha, es convertir el gobierno en una gestoría administrativa, que no ilusiona absolutamente nada. Tienes que tener un discurso y un proyecto. Y la tentación centrista, el centrismo no es una ideología, es un talante, es no insultar al adversario. Y no insultar al adversario es insuficiente para hacer un proyecto de modernización de un país, ¿no?
Sí, pero esta radiografía, y perdona, Juan Carlos, esta radiografía es la que nos ha hecho usted ahora de la derecha, es la derecha del Partido Popular actual, del señor Rajoy.
Yo creo que hay de todo. Es decir, yo creo que la derecha española está sucumbiendo de alguna manera a una tendencia de convertirse en el taller de reparaciones de la socialdemocracia. Es decir, has tenido unas circunstancias políticas y económicas en este país irrepetibles, una mayoría absoluta muy grande, un país que hubiera admitido una terapia de reforma más profunda, y yo creo que ahí el PP en ese sentido ha sido tímido. Y ha sido tímido porque, digamos, el componente social cristiano o social populista ha pensado que este país era de izquierdas y que, por lo tanto, los retoques había que hacerlos en el Ferrari sin cambiar de modelo para que el Ferrari tire unos kilómetros más. Entonces yo creo que ahí el PP había que haberle exigido algo más, ¿no?, en ese sentido. Pero se la vi.
Ahora sí, Juan Carlos.
Sí, bueno, escuchándole la respuesta que ha hecho de los tres, tres errores que no debía cometer la derecha liberal, en parte me ha respondido a la pregunta que, no obstante, le voy a formular, porque se antoja derecha y liberal un oxímoron, como mínimo una paradoja, al menos si bebemos en las fuentes históricas de España, ¿no? No es en estos momentos una contradicción que el liberalismo sea la bandera de la derecha, cuando siempre ha sido más, al menos, bandera de opciones centristas. Estoy recordando Unión de Centro Democrático o incluso el CDS, bueno, se escoló un poquito más al centro izquierda, ¿no? Pero ¿usted cree que el liberalismo es patrimonio en estos momentos de solo de la derecha y solo puede ser de derecha?
Buena pregunta, y que además muchos de mis amigos piensan que esa identidad es una identidad, entre comillas, espuria, contradictoria, y que en efecto ha sido antagónica en muchas etapas del discurrir político español. Ahora bien, es decir, si analizamos lo que es el grueso de los votantes de, digamos, del PP, sean liberales o no, el grueso de sus votantes te apostaría por un adelgazamiento del Estado, por un aumento de la libertad de los individuos en la toma de sus decisiones, las decisiones básicas alrededor respecto a su vida. Te apostarían también, por una estructura de impuestos bajos, y te apostarían por un Estado mucho menos invasor de las libertades con minúsculas. Eso es el corazón, entre comillas, de lo que sería, de una manera muy sintetizada, los principios guías de una orientación liberal. Yo creo que hay muchos, el votante básico de lo que entendemos en sentido sociológico por la derecha española está ahí. Y yo creo que sí que hay un divorcio sustancial entre las exigencias de reformismo de ese sector sociológico de la derecha española con la praxis del gobierno. Yo creo que el gobierno ha interpretado erróneamente que España es un país inexorablemente de izquierdas y que lo más que se pueden hacer es introducir ajustes en el modelo para que la gente no nos eche del poder. Entonces yo creo que ese es un error de análisis, porque la opinión no es estática y la gente no es idiota. Es decir, si tú aplicas políticas que se traducen al aumento de la libertad individual y de la prosperidad, el consenso ideológico se desplaza. Entonces la derecha, de alguna manera, desde el año 77 hasta ahora, es prisionera de la socialdemocracia. ¿Y por qué la izquierda no puede ser liberal? Porque la izquierda, que puede ser liberal marginalmente, tiene dos elementos para mí centrales que la invalidan desde el punto de vista de la modernización del país. En primer lugar, el pecado original igualitario, no de la igualdad ante la ley, el principio igualitario en el sentido de utilizar el poder político para forzar los resultados. En segundo lugar, la identificación de la democracia y de las mayorías con una legitimidad para que el poder político pueda hacer lo que le dé la gana sin prácticamente restricciones. Y en tercer lugar, la izquierda española, con sus defectos y sus virtudes, es responsable de una visión de la democracia en la que se ha invadido de manera intensa aspectos de la sociedad civil que obviamente no son competencia del sector político. La maximización de la democracia, cuando se habla de democracia económica, es decir, la democracia es un sistema para cambiar a los gobiernos que no nos gustan sin derramamiento de sangre. No tiene ningún contenido finalista, es un procedimiento. Y yo creo que la izquierda, desde ese punto de vista, está desacreditada. Y las alternativas que existen en la izquierda en este momento no son alternativas reformistas. Si me permiten, es decir, son bolcheviques del siglo XXI.
Sí, ¿a usted de Podemos, quizá, o qué?
Sí, por supuesto. Son bolcheviques del siglo XXI. No quieren reformar el sistema, quieren destruir la democracia liberal tal como la conocemos. Y eso es así. Entonces, no existe otra, en estos momentos, otra alternativa que desde ese punto de vista, en mi opinión. Sí, bueno, siempre hay la posibilidad, por supuesto, de jugar a los bolcheviques, pero no creo que sea un plan sugestivo de bien común, ¿no?
Bueno, según las encuestas, ahí están situados en la pole position, ¿no? Luego, si se mantendrán o no, ¿cómo le guste?
Sí. Yo soy terriblemente respetuoso, como no podría ser de otra manera, de las opiniones de los demás. Ahora, yo creo que para votar a Podemos hay que ser o muy idiota o estar muy muy desesperado. Es decir, yo no quiero... Es decir, lo que defiende Podemos ya lo hemos visto. Es decir, en fa menor estamos viendo el maravilloso espectáculo de Grecia, y en la otra fa hemos visto que las ideas de Podemos conducen a fórmulas tan atractivas y encantadoras como el totalitarismo bananero, tipo Chávez y estas historias. Yo creo que aplicar esa terapia a una sociedad civilizada, desarrollada como es, con sus defectos terribles y también sus virtudes, la democracia y la sociedad española del siglo XXI, es sencillamente un disparate. Entonces, Podemos no apela a la ilusión. Es una mezcla entre alabar los más bajos instintos de los ciudadanos y el resentimiento. Puede construir muy poco.
Joan Corbera.
Sí, bajando a un terreno muy práctico, dentro del PP, ¿qué personas encarnarían esta derecha liberal? Lo digo, por ejemplo, porque tradicionalmente se había dicho que Gallardón encarnaba esa derecha liberal. Y cuando llegó el gobierno, pues encarnó la derecha más tradicional en la defensa de la ley del aborto, que al final acabó salpicándole y obligándole a salir. ¿Qué personas encarnarían y qué facción del partido?
Yo creo que Gallardón nunca fue un liberal, es decir, Gallardón siempre ha sido un falangista. Yo creo que es un falangista coherente, es decir, daba unos aspectos típicos de progresismo cultural en su etapa de Ayuntamiento de Madrid, que era lo típico de la falange esas cosas le gustaban mucho. Su básico elemento fue gasto público, deuda. Gallardón no ha sido ni es nunca un liberal. Yo creo que enraiza con la más profunda tradición intervencionista y reaccionaria de la derecha española. ¿Quién representa de alguna manera o ha representado o en este gobierno podría representar una línea de una derecha liberal? Obviamente el ministro de Economía. Yo creo que Guindos representa clarísimamente eso, que es la burguesía moderna comprometida con un proceso de modernización del país.
Que no es del PP, curiosamente.
Que no es del PP. Se ha ido a Europa, pero era una de las banderas fundamentales en el proceso del que estamos hablando de modernización, Miguel Arias Cañete. Yo creo que hay un elemento en la derecha española, la corriente liberal siempre ha sido minoritaria. Sin embargo, en los viejos tiempos, en otras épocas, siempre se le dejó en circunstancias desesperadas ponerse al frente de la economía. Y aquí lo que ha habido es una división de funciones entre un ministro socialdemócrata, que ha sido el ministro de Hacienda, y un ministro de Economía, que ha sido el ministro liberal. Entonces hemos creado una criatura esquizofrénica en la que una parte ha funcionado, que es el saneamiento del sistema financiero, la reforma laboral, que ha sido un impulso básico del ala liberal del gobierno, y hemos estado anclados en una política fiscal absolutamente socialdemócrata, en la que no se ha adelgazado el Estado, no se ha privatizado nada, se han subido los impuestos, y en el que no se han hecho los ajustes del gasto fundamentales para garantizar en el futuro la sostenibilidad de las finanzas públicas. El ajuste fiscal del gobierno, aunque la izquierda no se entera, es decir, no ha habido recortes del gasto social, no se ha recortado nada. El gasto social en porcentaje del PIB ha crecido. El ajuste ha sido reducir, congelar el sueldo a los funcionarios, congelar la inversión pública y la carga de los intereses de la deuda. Se acabó. No se ha privatizado nada, ahora sacan esto de AENA, que es una privatización espuria, 51% sigue manteniendo mayoría del Estado. Y yo creo que el gobierno, en la parte del deber que se le exigía de adelgazamiento del Estado en unas circunstancias enormes, mente positivas, no lo ha hecho. Y yo creo que hay un dato para, claro, es decir, un país como España, en estos momentos, los que estamos alrededor de esta mesa, que somos unos 14 millones y medio de ciudadanos, financiamos de manera directa o indirecta el sueldo de fin de mes de 16 millones y medio. Ese es un Estado insostenible. Y en ese escenario, hablar de una derecha procapitalista y liberal, como dicen nuestros amigos de la coleta, pues es una broma, ¿no?
Montoro, ¿no le ha dejado esto muy bien ahora mismo? ¿Un desastre o qué?
No, yo creo que Montoro es un socialdemócrata, y ya está, y con sus virtudes y sus defectos. Y la política fiscal del gobierno ha sido una política fiscal absolutamente contraria a lo que son los intereses de sus votantes y los intereses económicos de España. Sube los impuestos en vez de recortar el gasto, sube los impuestos malos, que son los directos, luego al final sube todos porque no le salen los números, y al final el problema es que no hay que llamarse a sorpresas, es decir, el ministro de Hacienda es, con sus virtudes y sus defectos, lo que es.
En su libro defiende una bajada de impuestos, menos corrupción.
Vamos a ver,
¿es así?
El tema de la corrupción, que es uno de los males terribles que se están produciendo en la sociedad española, no es producto del enorme grado de intervencionismo que hay en la economía española. Quiero poner un ejemplo porque así nuestros oyentes lo entenderán mejor. Cuando de mover un milímetro la línea en un plan de ordenación urbana, alguien puede proporcionar miles de millones de beneficios o pérdidas, la corrupción está servida. Los países con menor corrupción son los países con mayor libertad económica. Cuando un funcionario con una decisión semisecreta puede tomar decisiones que afectan al bolsillo de los ciudadanos, la tentación de la corrupción está servida. Entonces, un elemento central para reducir la corrupción es aumentar la libertad económica. Terapia absolutamente opuesta a la que predican, por ejemplo, nuestros queridos amigos bolcheviques de Podemos.
Manuel Manchón.
Quería plantear
los amigos bolcheviques, quizá, ¿o no?
Un juego. Que es, claro, estamos hablando del liberalismo y de la derecha liberal y de los partidos que se sitúan en esa situación. Hace unos años la opinión pública y sobre todo los partidos de izquierda europeos se sintieron absolutamente fascinados por una figura como fue Tony Blair. Tony Blair modernizó la izquierda, era el gran adalid de políticas modernas, modernizó la socialdemocracia, pero ahora, pasados unos años, esos mismos partidos le recriminan a Tony Blair que se dejara contagiar por los efectos del thatcherismo. Seguramente en el Reino Unido no podía hacer otra cosa porque si no, no ganaba elecciones y lo que hizo el Partido Conservador fue transformar esa sociedad británica, pero al cabo de unos años algunos partidos dicen no, si lo que han hecho los partidos de izquierda es abrazar el liberalismo y por eso están donde están, porque han renunciado a su esencia y por eso la gente, los potenciales votantes les han dejado de votar, los potenciales votantes de esa izquierda. El juego que le planteaba es, ya que estábamos hablando del PP, ¿qué haría usted si fuera el gran asesor en estos momentos del Partido Socialista? ¿Qué consejos les daría si tienen que virar hacia esa izquierda que, según lo que le explicaba, para recuperar esos votantes tiene que dar ese giro a la izquierda, o al revés, debería ser el adalid de las reformas para recuperar gente que estuviera decepcionada por el Partido Popular?
Sí, vamos a ver, el tema de Tony Blair que planteas me parece muy correcto. Es decir, el problema de la izquierda, y esa es la reacción de Blair, del propio Schröder o de Bill Clinton con sus peculiaridades en Estados Unidos, es sencillamente la conclusión de una fórmula muy sencilla, que es el conflicto de los programas de la izquierda con la realidad. Es decir, ellos viran hacia esas posiciones no por una súbita caída de Paulo camino de Damasco, sino simplemente porque las políticas que preconizaban, políticas de intervención de la economía, keynesianismo, engagé, nacionalismo, se vienen al garete y se derrumban. Entonces, se produce un cambio del espectro sociológico, que en el Reino Unido lo protagoniza Thatcher y en Estados Unidos Ronald Reagan, en el que el electorado se da cuenta que las viejas recetas de izquierda no funcionan. Entonces la izquierda, para volver a gobernar, tiene que adaptarse a lo que es el nuevo consenso ideológico. Tony Blair es un magnífico heredero de Thatcher, como Bill Clinton es un espléndido heredero de Ronald Reagan, y Schröder es un heredero mucho más potente en ese sentido que Kohl. ¿Qué sucede? Que al final la izquierda europea es una izquierda que es terriblemente conservadora. ¿En qué sentido? En que una sociedad vieja y rica, como son las sociedades europeas, con unas poblaciones, con unos estados de bienestar gigantescos, que votan, el planteamiento de la reforma no es tan urgente cuando uno no está al borde del abismo. Entonces, ese es el drama de Europa, que es un continente socialdemócrata, en el que son sociedades tan ricas en los que la necesidad del cambio se diluye, entonces no estás condenada a un estallido, como es el caso de Grecia, sino un proceso de lenta,
una dulce decadencia.
De lenta decadencia, y eso es exactamente en lo que estamos. En el caso de la izquierda española, tienes un problema, que es el Partido Socialista de Felipe González era mucho más moderno que el Partido Socialista, por supuesto, de Rodríguez Zapatero y de la cosa esta que tenemos ahora. Entonces, el problema que tienes es que, como es un proyecto sin discurso y sin liderazgo, en el que el segmento moderado lo perdieron en las elecciones de 2011. Entonces yo creo que la centralidad en estos momentos para el Partido Socialista no le beneficia en nada. Tenemos que recordar que Felipe González se centró a partir del 82 cuando gana las elecciones, pero en el proceso del 77 al 82 lo que hizo fue un proceso de absorción y laminación de todo lo que había a su izquierda. Entonces yo creo que ahora la labor del Partido Socialista es combatir a Podemos. A Podemos no lo puede combatir la derecha. No tiene credibilidad para eso y no es su misión. El Partido Socialista es el que tiene que convencer a sus votantes de que votar a Podemos es una locura.
Curiosamente es lo que está pasando, ¿no? Hay una especie de como de duelo entre PP y Podemos, seguramente porque a los dos les interesa que el PSOE quede arrinconado, pero eso para el conjunto de España es...
El PSOE también se arrincona el sol.
Es un drama, ¿no?
Yo creo que...
Bueno, también, claro.
Yo creo que con sus defectos y sus virtudes, este sistema ha funcionado razonablemente bien, con una izquierda moderada y una derecha moderada que se alternaban en el poder en función de las circunstancias. Yo creo que la desaparición del PSOE en función, entre comillas, de un partido como tipo Podemos es muy malo para la estabilidad de la democracia española. Y yo no soy sospechoso, obviamente, de ser socialista, pero yo creo que Podemos es un factor absolutamente negativo en el funcionamiento y en la estabilización de una democracia liberal en España. Y ahí el Partido Socialista en algún momento tendrá que reaccionar. Si el Partido Socialista no reacciona, el sistema va a estar cojo, en el sentido de que va a pivotar solo la estabilidad del sistema sobre un ancla que es el Partido Popular, el nacionalismo vasco, que está en una posición moderada, y la otra parte de la ecuación con la que se fundó el régimen en el 77, que es la pata catalana y la pata socialista, están muy cojas. Eso es pésimo para el país. Entonces, el PSOE tiene que asumir su responsabilidad de combatir ferozmente en su terreno a la izquierda.
Estem escoltant el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, amb el Manuel Manchó, en Joan Corbera, Juan Carlos Valero. Ens acompanya avui el senyor Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista, politòleg, que acaba d'escriure un llibre a l'editorial Deusto, es diu Por una derecha liberal, i donde també habla usted de Catalunya i del tema català. I se remonta, si no m'equivoco, al año 78, con el tema de les autonomies, del famoso café para todos. Ahí dice usted que nace el problema catalán, que quizás se hubiera resuelto con un federalismo asimétrico. ¿Es así?
Vamos a ver.
Esa frase nos suena muchísimo. Que
no, Cataluña, ¿eh? Se la inventa Maragall, ¿eh?
No se la inventa Maragall.
Ese no se la inventa Maragall. Tiene una mucha más rancia y antigua y añeja tradición.
Ponga negro sobre blanco sobre el tema.
Viene de Anselmo Carretero, que para Maragall siempre lo citaba, que era un socialista, un viejo socialista.
Y antes de Anselmo Carretero, ese de facto es el proyecto, entre comillas, el proyecto de la Segunda República. Y antes de la Segunda República es el proyecto de los liberales del 68. Sí, vamos a ver, aquí hay un momento en el que la historia se tuerce. O sea, no lo podemos fijar solo en el 78. El anclaje de Cataluña en el Estado, en las Españas, ha sido siempre un anclaje problemático. Es decir, y ese anclaje problemático ha tenido momentos en los que lo hemos resuelto de manera temporal, el Estatuto del 32 o el Acuerdo Constitucional del 78, pero al final eso ha terminado en un matrimonio con recriminaciones mutuas entre los cónyuges que no viene al caso. El proyecto del 78, inicialmente, los dos partidos mayoritarios, que eran el Partido Socialista y entonces la UCD, tenían claro que la autonomía era un proyecto de autonomías a la carta, en la que había dos nacionalidades o dos partes del territorio, una tradición, una cultura y una realidad política muy diferente al resto, que eran Cataluña y el País Vasco. El proyecto inicial de política, centrado básicamente en Cataluña y en Euskadi, al que se le daba entrada, no sé muy bien por qué, pero bueno, me imagino por estas cosas de la lengua y tal, a los gallegos. Eso se lo carga Andalucía, que es el famoso, siniestro y terrible referéndum de 1980, cuando Andalucía se siente como una nacionalidad histórica, cosa realmente sorprendente en cualquier término, y eso hace descabalgar el sistema. A partir de ese momento es la generalización y uniformización. Cuando tú uniformizas el proceso, obviamente las comunidades autónomas que tienen unas señas de identidad más marcadas que las otras tienen que exacerbar y agudizar su sentido de la diferencia. Y yo creo que eso es parte del problema. Si el UNE es un sistema de financiación autonómica absolutamente perverso, en el que las zonas, entre comillas, ricas del país, en función de un concepto absolutamente equivocado de solidaridad interregional, hacen las transferencias de renta durante 40 años hacia el sur, y contempla uno los resultados en los que 40 años después la diferencia entre el PIB per cápita andaluz y el PIB per cápita del resto del territorio no se ha estrechado absolutamente en nada, uno llega a la conclusión de que esas transferencias de renta solo han servido para crear un aparato clientelar de compra de votos al servicio, en este caso, del Partido Socialista en Andalucía y en su caso el extremeño. Cuando llegamos a una situación de crisis económica tan profunda como ha sido esto, la gente empieza a molestarse. Y es totalmente lógico. Es decir, cuando tú vas por autopistas en Andalucía o en Extremadura, que no conducen a ningún sitio, y vas en una zona como es Cataluña, con una condensación demográfica del demonio, y pagas autovías en todo, realmente empiezas a molestarte. Entonces yo creo que ese es un problema, que el sistema ha sido perverso, no nos ha servido para reducir los niveles de renta entre las regiones, solo nos ha servido para fortalecer la creación de un régimen en Andalucía de corte casi caribeño, con el dinero de los demás. La responsabilidad del subdesarrollo andaluz no la tienen ni Cataluña, ni Madrid, ni Baleares. La tienen los políticos que han gestionado la economía y el gobierno andaluz durante estos 40 años.
¿Y cómo se resuelve esto ahora? Porque claro, son muchos años ya.
El grave problema, mi querido amigo, es que Andalucía mete, me parece, unos 80 diputados aproximadamente en las Cortes. El statu quo es un statu quo muy complicado.
¿Y por dónde recortamos?
Muy complicado. Romper.
¿Quién recorta?
Y luego has creado 16 autonomías artificiales en las que han creado sus clientelas, y en las que es obviamente muy difícil reformar. ¿Cómo se reforma? Entre otras cosas tienes el problema, las restricciones financieras. Ha llegado un momento en que este chiringuito que hemos montado es difícilmente pagable. Entonces empieza a haber autonomías que están hablando de devolver competencias al Estado. Es decir, las autonomías, el autogobierno se lo tiene que pagar quien puede. El Estado tiene que garantizar un mínimo de acceso a los ciudadanos en todas las partes del territorio, un mínimo, y el que quiera más que ese mínimo se lo tiene que pagar con sus impuestos. No se lo puede pagar ni con el de los madrileños, ni con el de los catalanes, ni con el de los baleares. Cuando Griñán, que fue muy divertido, yo me acuerdo que el gobierno de la Generalitat planteó que quería un concierto a la vasca, Griñán dijo que él también, ojalá hubiera tenido que subir los impuestos a los andaluces un 70% para financiar ese glorioso aparato de gasto que tiene, ¿no? Entonces, el sistema no funciona y hay que reconocer la realidad. Y España es un club. Si una de las partes del club, por razones justas, injustas, subjetivas, objetivas, se siente maltratada o que no o que las reglas del club no le benefician, o el club se ajusta o antes o después eso se acabará rompiendo.
Pero ahí tenemos dos mundos aparte, País Vasco y Navarra. ¿Qué hacemos?
Yo creo que el concierto económico vasco y navarro es el anclaje del País Vasco y de Navarra en el Estado. Es discutible el cupo. ¿En cuánto se calcula eso? Yo no discuto el fuero. Yo creo que es una relación de pacto bilateral y yo no tendría ningún problema como español en que Cataluña tuviese un concierto a la vasca. Con el cupo razonablemente calculado. O que ese fenómeno se extendiese a quien quisiera. Es decir, al final, el problema es cuánto aportan los vascos, y ese no es un problema del concierto, es un problema de la negociación bilateral. Aportan, según la Hacienda Central, aportan poco. Yo creo que la Hacienda Central tiene razón, pero eso no rompe en nada lo que es la configuración, en mi opinión, de la estructura territorial del Estado. Es decir, España es una realidad, en mi opinión, plurinacional, y tienes que darle un encaje razonable a eso, y si no, tendremos problemas.
Ya los tenemos, Manuel Manchón, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar una cosa que me ha parecido muy interesante en el libro, y a veces se sale de forma periódica, y sobre todo va a salir en las próximas elecciones, depende de quién gane, que es el cambio en el sistema electoral, ¿no? Ah. Por ejemplo, Izquierda Unida, ahora ya veremos qué pasa con Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué queda? Pero tiene un número de votos, bueno, más o menos aceptable, ya depende de cómo los valore cada uno, pero no se traducen en escaños precisamente porque la ley electoral, bueno, más que la ley electoral, porque las circunscripciones son demasiado pequeñas y no permite que entre un tercero o un cuarto partido. Pero usted lo que dice es que el sistema proporcional tiene un problema y es que supone más gasto público. De alguna forma yo lo he entendido así. Y usted es partidario de un sistema mayoritario, me imagino que a la británica seguramente, porque cree que es más eficiente. ¿Cómo podemos explicar a la gente que el sistema proporcional, que permite que más que sea más o menos un, bueno, pues aquello de un hombre un voto, es decir, que estén todos representados, lo diluyamos por un sistema mayoritario que tienen muchos otros países, ¿eh?
Sí, no, yo no creo en el sistema mayoritario solo por razones de eficiencia, sino creo por razones de control de los hombres públicos. Es decir, tenemos en los sistemas el sistema proporcional y el sistema proporcional a la española, que es un sistema corregido por la ley DON, no existe una vinculación directa entre el votante y el elegido. Tú votas a una lista. La responsabilidad, por lo tanto, ante los electores de los individuos que van a las listas es cero y se diluye. Cuando un individuo tiene que responder en su circunscripción ante sus votantes y su voto depende de eso, el control del electorado es mayor. Por eso en los países con sistemas mayoritarios, entre otras cosas, la corrupción es menor. En segundo lugar, en efecto, el gasto público en los sistemas mayoritarios, que son básicamente los anglosajones, es mucho más bajo. Y en tercer lugar, hay un elemento fundamental, que un sistema mayoritario te permite una oposición responsable y un gobierno responsable. No se diluye, es decir, en un sistema proporcional te encuentras elementos que son absolutamente minoritarios en lo que han sido las preferencias de los votantes, que te pueden condicionar perfectamente el voto de la mayoría para aplicar un determinado programa. Entonces, el sistema mayoritario permite un juicio de los electores más claro. El gobierno lo hace bien o lo hace mal, existe una oposición alternativa y no hay chanchullos. Entonces yo, el sistema ese me gusta muchísimo, muchísimo más. Y es un sistema que además rompe rompe la partitocracia, en el sentido de que los aparatos de los partidos en un sistema proporcional no tienen realmente un control de sus clientes. Tienen un control de los estados mayores que deciden quién va y quién no va en las listas. Yo creo que un sistema mayoritario sería lo correcto para hacer una democracia más responsable y además más participativa. Y luego no olvidemos una cosa, que es lo que decíamos antes. La democracia no se trata de representar milimétricamente la opinión de todos, porque eso más haría el mundo ingobernable. Es un sistema para que los ciudadanos, con la mayor facilidad posible, se deshagan, sin derramamiento de sangre, de los gobiernos que no les gusta. Y eso es mucho más fácil en un sistema mayoritario.
Joan.
Sí, en el libro habla usted que cualquier solución al conflicto catalán pasa por un desarme sentimental del conflicto. Y en eso estamos en una fase muy sentimental, muy de, ¿no?
Siempre ha sido un conflicto sentimental, quizás, ¿no?
Sí, en buena parte, siempre. Pero precisamente en el momento más álgido del independentismo es cuando el sentimiento ha aflorado por todas partes. ¿Y esto cómo cree que se reconduce?
Yo eso lo tomé, tenemos que desarmar sentimentalmente el conflicto, Cambó. Lo tomé del viejo Cambó, sí, que es uno de mis héroes políticos, que nunca he entendido muy bien por qué la herencia de Cambó en política en esta gloriosa tierra catalana. Pues es una especie de cosa sorprendente, ¿no?
Pero bueno, un traidor a
las se esconde Cambó, entonces, personaje,
o sea, no... en un debate, cuando tú conviertes los debates en un debate esencialista, y el debate esencialista somos o no somos una nación, las balanzas fiscales, me tratan bien, me tratan mal, estás perdido. Entonces yo creo que la parte de la sentimentalización del conflicto no solo es responsabilidad en este sentido de Cataluña o de la política catalana, es también parte de la otra visión, en el sentido de que frente a la Cataluña sentimental existe también una España sentimental, en el sentido de que percibe cualquier movimiento en Cataluña siempre inexorablemente como un ejercicio de separatismo. Entonces yo creo que esos dos elementos se realimentan entre sí. Y bajar el conflicto sentimental cuando estás además en un proceso electoral, como estamos ya en ciernes, es muy complicado. Porque los incentivos que tienen los jugadores, las dos bandos en conflicto, a llegar a acuerdos sensatos y razonables es muy difícil. Si hace una concesión el gobierno de Madrid, entre comillas, a Cataluña, es una debilidad ante las alas más duras de su electorado.
Y, si los catalanes, de España.
Y si los catalanes hacen lo mismo, la Generalitat, te encuentras en el mismo problema. ¿Eso a qué nos lleva? A que este año, obviamente, yo no veo ningún tipo de posibilidad de acuerdo o sensato entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Madrid. Y dicho eso, yo creo que el Podemos, es verdad, la Constitución impide hacer, por ejemplo, una consulta soberanista. La impide.
Todas.
Sí. Y entonces, claro, cuando apelas a fuentes de legitimidad distintas tienes un conflicto. Pongamos la siguiente hipótesis. Pongamos la hipótesis de que hiciéramos un referéndum, ¿no? Bien. Entonces, en ese referéndum sobre Cataluña tiene que tener un estatuto de independencia, de Estado, lo que quieras. El 70% del resto del territorio vota que no. Y el 70% de los votantes en Cataluña votan que sí. ¿Cuál es un pequeño conflicto? Es decir, apoyas a fuentes de legitimidad distintas y no resuelves el problema. Por eso yo creo que hay que ser muchísimo más prácticos. Y las constituciones son instrumentos de convivencia. Y las constituciones, cuando no responden a las realidades, acaban rompiéndose. Entonces, probablemente hay que echar un esfuerzo de imaginación razonable, y no de buena voluntad. La buena voluntad, para mí, tiene una importancia absolutamente irrelevante, de realpolitik, de frialdad y de imaginación, de que tenemos que resolver el anclaje de Cataluña en el Estado, no para siempre, que yo creo que eso es imposible, porque eso es una base de una realidad dialéctica, sino llegar a un acuerdo razonable que dure el tiempo que dure y luego habrá que volver a mirarlo, ¿no?
Pero usted cree que el resto de España, en concreto Madrid, con todo lo que implica desde un punto de vista económico, político, burocrático, ¿aceptaría una Cataluña asimétrica del resto de España? ¿Un reconocimiento explícito de un Estado libre asociado distinto? En definitiva, acabar con el café para todos.
Yo creo que esa es una...
¿Aceptaría?
Yo creo que es una cuestión terriblemente difícil. Lo que creo que hay una cosa que se llama sentido del Estado y que se llama visión a largo plazo. Es decir, parece improbable que mandemos, ¿verdad?, la Brunete a Barcelona, ¿no? Improbable. Tenemos una...
¿Algún político lo ha pedido? Sí. O política.
Sí,
Rosa. Pero a lo mejor eso el que puede costar unas elecciones generales, sea el PP o sea el PSOE.
Pero mandar la Brunete a Cataluña en el siglo XXI, en una democracia occidental, a mí me parece muy complicado. Suspender la autonomía, tenemos ejemplos que no sirve absolutamente para nada, excepto para encrespar incluso a gente que estaría en contra del proceso. Entonces yo creo que hay que decir, hay una asimetría y hay que reconocer la realidad. Cataluña es una realidad asimétrica, como lo es el País Vasco, dentro de esto que llamamos las Españas. Y hay que dar un tratamiento adecuado e inteligente para que formemos parte de este club. ¿Eso va a tener resistencias muy potentes en otras partes del territorio? Sin duda. Eso probablemente es una utopía indiscutible, pero que es indiscutiblemente también es el camino para tener un Estado moderno en el que los miembros del club puedan convivir, yo creo que también. No se puede negar la realidad apelando solo a la ley. Es decir, tienes que afrontar los hechos y yo creo que aquí hay un sentimiento en Cataluña que hay que satisfacer. Y que si no, en ese sentido, como dicen los castizos, ganan siempre los malos. Es decir, cuando se establece un mecanismo en el que tú cierras cualquier salida, la única salida que queda es la de la desesperación o la fuga. Y yo creo que eso no es una política inteligente.
Déjeme que haga la misma pregunta desde otra óptica. Antes territorial, ahora ideológica. La derecha no tiene esta visión que usted tiene. Tiene una visión muy uniformizadora de España, mientras que la izquierda, y Podemos también se ha manifestado en este sentido, en un sentido, quizá no ha usado el término federal, Podemos, pero Izquierda Unida y el PSOE sí. El drama está en que los dos grandes partidos o las dos grandes corrientes ideológicas de España no se ponen de acuerdo sobre el modelo ideológico. Y en el caso de la derecha, que es quien manda ahora con mayoría absoluta, no acepta una Cataluña diferente del resto de España.
Yo ahí tengo muchísimas, muchísimas dudas. Es decir, en el sentido de que yo creo que hay sectores muy relevantes de lo que es la derecha española y la derecha gobernante española que tendrían una visión muy parecida a la que yo estoy exponiendo aquí. Yo creo que sí. Bien, Dicho eso, es decir, si la desde el punto de vista ideológico, la derecha prima la diferencia sobre el uniformismo, con lo cual a un discurso desde un punto de vista doctrina de la derecha le sería muchísimo más fácil conciliar lo que es el pluralismo hispánico frente a una izquierda que tiene una visión mucho más igualitaria. Yo creo que la visión de la derecha española de, entre comillas, y que se me entienda bien, de esto de la sagrada unidad de España en los términos seculares, yo creo que es una visión antigua. Y que eso es una mala solución. ¿Qué ha funcionado siempre? Mal. Mal. Es decir, en este ejemplo de la CEDA y el Partido Radical en los años 30, cuando suspendieron el Estatuto de Autonomía. Si la derecha debe primar la diferencia del pluralismo sobre la uniformidad. Y parte de la diferencia del pluralismo es una España que no es una España, que son las Españas. Muy diferentes, que forman parte de un proyecto común, siempre y cuando todas las partes que lo integran se sientan cómodas. Yo creo que ahí hay un margen razonable. Y un margen razonable que indiscutiblemente se va a encontrar con la incomprensión de muchas partes del territorio nacional, pero ahí están los líderes, ¿no? Es decir, el señor Cameron, que no es obviamente un partidario de dinamitar los restos del glorioso Imperio Británico, ha hecho un referéndum en Escocia. Los canadienses, que no son precisamente unos locos enloquecidos, hicieron una cosa que se llamaba el Clarity Act, que estableció un mecanismo constitucional en virtud del cual, cumpliendo una serie de reglas, cualquier estado de la federación podría optar por romper con él. Al final del siglo XXI, intentar mantener una estructura territorial íntegra solo sobre la base de la fuerza es absolutamente impensable. Impensable. Y eso no va a funcionar.
Sí, me toca.
Te toca,
Juan José, sí, imagino que el señor Lorenzo Bernaldo de Quirós lo considerará un liberal,
¿no? Juan José es muy amigo mío.
Presidente, sí, y es liberal.
Sí, sin duda.
Como usted. Usted es la derecha liberal, por ejemplo.
Sí.
Que usted nos está ahora ilustrando. Él hace años que viene diciendo que habría que reducir a la mitad, por ejemplo, los ayuntamientos, habría que eliminar administraciones como las diputaciones y habría que despedir directamente a 150.000 funcionarios, sobre todo de ministerios como el de Sanidad, Cultura o Educación, cuyas competencias están transferidas, ¿no? Esta sería un poco, si me permite la pregunta, la ruta a seguir por un gobierno de derechas liberal que acometiera la reforma pendiente de las administraciones, iría por ahí. Y luego me gustaría también preguntarle sobre ese dibujo del Estado asimétrico que comentaba. ¿No cree que el verdadero problema es de lealtad mutua? Que hemos padecido de falta de lealtad mutua en el conflicto Cataluña con el resto de España.
Vamos a ver, yo creo que parte en efecto de la reforma del Estado que apuntas, estoy absolutamente correcto, es decir, la reforma de la administración es una reforma absolutamente pendiente. Tenemos un montón de administraciones que se solapan entre sí. Las diputaciones no tienen absolutamente ningún sentido, en mi opinión, absolutamente ningún sentido. Tenemos un exceso de función pública que no se ha traducido, como pasa en todos los estados descentralizados del mundo, en que las funciones que se transfieren se adelgazan en el Estado central y crecen eso no ha sucedido. En efecto, yo creo que el Ministerio de Sanidad debía desaparecer, convertirse en una agencia reguladora que establezca reglas del juego, y todo ese aparato se debe ir a la porra. Igual que si tienes el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia probablemente debía desaparecer. Lo mismo con el Ministerio de Educación, que sería lo mismo, una agencia establecida dedicada a mantener unas reglas generales, y se acabó. Yo creo que esa es una terapia absolutamente fundamental de modernización del Estado. Luego, el tema de la lealtad es como el amor, es decir, es una cuestión interpretable desde los dos cónyuges de un matrimonio. Entonces, yo puedo considerar que Cataluña es desleal conmigo porque sus fines últimos son unos fines separatistas y por lo tanto no estoy dispuesto a hacer ninguna concesión porque eso alimenta básicamente a la bestia, y Desde el otro punto de vista, también se puede articular perfectamente que si las autonomías son los representantes del Estado en cada parte del territorio, se supone que yo estoy jugando, que se supone que forman parte del modelo, y por lo tanto, al ser Estado, yo les tengo que dar el margen de funcionamiento de las funciones del Estado razonables. Yo creo que los conflictos de lealtades, cuando se habla del tema de lealtades y tal, yo creo que, y este tipo de cosas, nos sirven como armas arrojadizas, en el sentido de que nos permiten siempre acusar al otro de que tiene la culpa. Y a mí ese esquema de juego no me gusta. Yo sé que en Madrid, muchísimas veces, con el País Vasco, y ha pasado con Cataluña, lo que se acusa es que son desleales a la Constitución y al modelo, y por lo tanto no hay que darles ni agua. Desde el otro punto de vista, los vascos te dicen que el Estatuto Vasco no se ha cumplido todos los pactos 30 años después de transferencia de competencias, y en el caso de catalán estamos viendo lo que sucede. Por eso yo insistía y vuelvo a insistir siempre en lo de desarmar sentimentalmente el conflicto, y eso no es fácil en las circunstancias actuales. Habrá que esperar.
Manuel.
Sí, le quería preguntar que precisamente con toda esta relación, toda esta reflexión, ¿no perdió Aznar una oportunidad en el 96, del 96 al 2000, porque hubo posibilidades, hubo negociaciones con Convergència y Unió, incluso de llegar a acuerdos entre PP y Convergència y Unió para llegar a una fórmula parecida a la de Baviera, entre la CDU y la CSU, y si Aznar... Si volviera, como algunos sectores del PP a veces le jalean cuando lo ven en público, ¿tendría alguna posibilidad de éxito?
Hombre, lo que tenemos es una experiencia, ¿no? La experiencia es que el 96-2000 tuviste una experiencia de colaboración muy positiva para todas las Españas entre lo que fue el gobierno del PP con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia y Unión. Yo creo que aquella etapa fue una etapa terriblemente constructiva y positiva, que a partir del año 2000 se deterioró de una manera razonable. Yo no sé lo que haría a Aznar ahora. Es decir, lo que sí que sé es que en el Aznar del 96 nunca hubiéramos llevado a una situación en Cataluña de este tipo. En el Aznar del 96 al 2000, el Aznar del 2000 al 2004, ya no lo sé. Pero el del 96 al 2000 a mí me parece que es obvio, ¿eh? Y aquello funcionó. Lo que nos demuestra que, es decir, cuando funciona un entente razonable entre el centro y la periferia, a este país le ha ido magníficamente bien. Y que el diálogo ha sido posible, y un diálogo constructivo, es evidente que también. Las grandes transferencias a Cataluña las hace Aznar entre el 96 y el 2000. Luego el escenario cambia. Pero yo creo que eso demuestra que el bicho es posible. El problema es que se ha deteriorado tanto el clima en estos últimos años que la reconducción de eso es compleja. Entonces, desde ese punto de vista, también hay que jugar la evolución de los acontecimientos. Es decir, con una economía creciendo al 3 no es lo mismo la situación en Cataluña que con un país en recesión. Probablemente la extensión de la prosperidad y la recuperación económica en estos años, durante esta, lo que queda legislatura, te sirva, entre comillas, para contribuir a eso que decimos del desarme sentimental del conflicto, y que abordemos la situación desde una posición mucho menos angustiosa que ahora, porque yo en ese sentido entiendo que, claro, la herencia económica que recibe el actual gobierno de la Generalitat del tripartito es la de un país quebrado. Entonces, darle la vuelta a eso en una situación de crisis económica era muy complicado. La tentación en ese escenario de buscar culpables a mi situación son muy altas. Y yo creo que eso ha envenenado también enormemente el escenario. Entonces, yo soy optimista en lo que se refiere al futuro de las Españas, en el sentido de que el matrimonio de Cataluña y España, si no es un matrimonio de amor, es al menos un matrimonio de conveniencia. Y un matrimonio de conveniencia terriblemente útil y fructífero para las dos partes que forman parte de la boda.
Optimista con el futuro de las Españas y optimista también, me imagino, de cara a las perspectivas económicas de este año 2015. Son buenas. Yo no sé si puede hacerlas descarrilar alguna cuestión en concreto. Por ejemplo, un calendario electoral endiablado. Tenemos municipales, en Cataluña autonómicas, luego las generales. El tema catalán que va ahora.
Elecciones del Barça también.
Esas son fundamentales.
¿Es del Barça o del Madrid?
No, el Madrid no tenemos elecciones.
No, el Barça. ¿Usted es del Barça o del Madrid?
Yo soy del Madrid.
Del Madrid, bueno, por ejemplo.
Pero me gusta Messi. Es una pena que no lo hayamos logrado quitar.
Más que Cristiano.
No nos lo fijo.
Más que Cristiano, porque eso es, ver, es un tabú.
Eso es madridismo asimétrico.
A mí me gusta mucho más Messi que Cristiano.
Ahí está. Yo le quería preguntar por eso. Perspectivas económicas buenas. ¿Puede haber algo que haga desequilibrar estas buenas perspectivas? El tema catalán, tantas elecciones, el efecto Podemos.
Vamos a ver.
¿Qué perspectivas ha habido usted? En un minutito, que estamos en recta final.
A día de hoy, la economía española este año crecerá, si no sucede ninguna desgracia, alrededor del 3%. Sí, un punto más de lo que dijo el gobierno, sin duda alguna, por un efecto, aunque solo sea por un efecto, la caída del precio del petróleo. Esto este año va como un tiro. Segundo, elecciones municipales y autonómicas. Si hay un desplome del Partido Socialista y una caída sustancial en plazas muy emblemáticas, como pueden ser Madrid o Valencia, del Partido Popular, los mercados se pueden empezar a poner nerviosos pensando quién va a gobernar este país unos meses después. Y entonces podemos empezar a tener problemas. Si eso no sucede, el año económico es bueno y habrá que esperar al 96. Y el 96 lo que te va a preguntar los mercados es quién diablos gobierna este país. Si tenemos un gobierno débil que solo puede pilotar en estos momentos, obviamente, en mi opinión, teniendo credibilidad ante los mercados en torno al Partido Popular, el Partido Popular no logra convertirse en un gobierno estable, tenemos un problema enorme y la recuperación, en mi opinión, tiene riesgos serios de irse al garete, como dijo en Castizo.
O sea, nos jugamos mucho en las elecciones.
Sin duda alguna.
Una última cuestión, el tema Grecia. ¿Grecia sería de ayudar a ir fuera del euro? ¿Qué hacemos con Grecia?
Grecia nunca debió entrar en el euro. Es un desastre. Grecia no es un país de la Europa Occidental, que no lo creemos, Pericles, Platón, es un país turcos de los malos. Es decir, no han hecho los deberes durante estos años. El apoyo de la Unión Europea ha sido espectacular. Les hemos dado 250.000 millones de euros.
¿Y qué hacemos con ellos ahora entonces? A ver, rápido.
Un pigmeo de 2,5% del PIB en estos momentos no tiene ningún efecto desestabilizador sobre la economía europea.
O sea, fuera.
Yo les echaría. Eso no va a suceder, pero yo les echaría, sin duda. Y si no si les ayudas, votar a Podemos es gratis. Es gratis, porque al final nos sacarán las castañas del fuego.
Señor Lorenzo Bernardo de Quirós, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Solo a recomendar, eso sí, el libro que acaba de publicar, Editorial Deusto, por una derecha liberal.